la felicidad, ja, 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 de sentir amor. Hoy hace cantar.
Hoy es el Día Internacional de la Felicidad, una fecha proclamada por Naciones Unidas que pretende hacer un mundo más justo para conseguir la máxima felicidad para todos y para todas. Vamos a charlar con él. Ya hemos mantenido una charla linda en esta mañana, pero queríamos retomarla con el licenciado en Relaciones Públicas, especialista en bienestar organizacional y educación emocional y creador del modelo de habilidades emocionales de bienestar REGAR, autor de un libro que es bestseller, Florecer en el Infierno, docente universitario y de posgrado, Gaspar Contreras. ¿Cómo estás, Gaspar? Buenos días.
Hola, Celia, buen día, qué gusto escucharte.
Gracias, igualmente. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Felicidad. Hace muy poco, 2 o 3 semanas acá, con una psicóloga que nos viene a visitar todos los jueves, ella nos preguntaba qué era para nosotros la felicidad. Y yo ahora te lo pregunto a vos, ¿qué es la felicidad?
Mirá, la felicidad se define como el bienestar subjetivo percibido. Es aquello que cada una de las personas, cada uno de los individuos, le genera bienestar, ¿sí? Lo que a vos te hace feliz, a mí me puede no hacer feliz igual al resto de la gente que está escuchando. ¿Sí? Cada uno tiene su percepción individual de la felicidad. Si yo me decís a mí cómo la defino, yo la defino como el mayor estado de plenitud. Cuando uno está, ¿viste? Cuando sentís que el tiempo vuela, ese es el momento de felicidad.
Bien. ¿Y cómo se aplica en distintos espacios? Digo, a ver, vos decís, acabas de decir, es subjetiva. ¿Pero podemos hablar de personas que son más felices que otras?
Podemos hablar de personas que son más felices de otras, podemos hablar de instituciones que son más felices de otras, y de hecho ahora en 15, 20 minutos van a presentar el nuevo reporte que se presenta cada 20 de marzo a Naciones Unidas sobre cuáles son los países más felices del mundo. Uh-huh. ¿Sí? Según distintas variables, como te decía recién, son 100% subjetivas, por eso la medición internacional que se hace en países se basa en base a la transparencia de los gobiernos, en base a la percepción de la calidad de vida, en base al medio ambiente, al respeto a la diversidad. Por eso hay distintas variables que tratan de unificar criterios globales, nuevamente repito, al hablar de una cuestión subjetiva.
Yo pensaba, si a la República Argentina le hacen una encuesta el 18 de diciembre, seguramente la respuesta sobre felicidad sería muy distinta 2 meses atrás o medio año atrás, ¿no?
Mira, yo creo, todavía no presentan el informe, yo estoy inscrito dentro del Happiness Report, han mandado informes preliminares y creo que la Argentina va a subir, amén del malestar que hay social, va a subir su posición. Yo creo que Argentina sube por lo menos 3 o 4 lugares, justamente por este bienestar psicológico global que tiene que ver con este 18 de diciembre glorioso que tuvimos los argentinos, y también tiene que ver mucho la realidad que está viviendo Europa con la guerra de Ucrania. Mm. Entonces yo creo que Argentina va a subir unos escalones.
Claro.
Hay que esperar, ahora en 10 minutos están por comenzar la transmisión.
O sea, no sube solamente por mérito propio, sino porque otros países han bajado debido a lo que está sucediendo. Exacto. En este caso.
Exacto. Ajá. El año pasado estuvimos puesto 57, habíamos subido un poquitito nada más del anterior, que estuvimos puesto 59. Yo creo que no llegamos al 40, pero en los primeros 50 vamos a estar, 51, 52, creo. A ver, yo lo decía esta mañana en una entrevista para el diario. Hacer futurología es bastante irresponsable, sí, porque está de por medio, está Gallup, está Naciones Unidas, pero intuyo que la situación que está viviendo Europa nos va a beneficiar a nosotros para subir un poquito.
Y hoy, si tuvieses que hacer una encuesta, siempre en lo hipotético, ¿no? En distintas zonas de la provincia de Mendoza, en barrios populares con muchos problemas laborales, con problemas para que los chicos vayan a la escuela, con problemas para tener una alimentación completa, y en otros lugares en donde todo esto lo tienen supuestamente resuelto. ¿Vos crees que habría diferencias al hablar al momento de la felicidad?
Siempre van a haber diferencias cuando las necesidades no están cubiertas. Eso es lo más triste que hoy pasa en la Argentina y en gran parte del continente y del mundo. Sin embargo, los estudios que se llevan adelante en las principales universidades del mundo hablan de que la principal herramienta para que la gente sea feliz es el tema del apoyo social. De hecho, el informe que hicieron en Naciones Unidas para el 2021, donde analizaba 2020, hablan de que había un rayo de esperanza, justamente porque ante la gran catástrofe global que estábamos viviendo, se había fortificado el tema de las relaciones saludables. La Universidad de Harvard lleva un estudio más de 80 años sobre este tema y siguen llegando a la conclusión año tras año que las personas más felices son aquellas que generan relaciones saludables. Uh-huh. Y yo siempre pongo el ejemplo de que en Argentina, cuando la situación está buena, económicamente hablando, nos juntamos todos los domingos y comemos un costillar, un vacío, y cuando la situación está mala, ponemos uno o dos huevos, un poco de harina y están los fideos. ¿Por qué? Porque Argentina tiene venir de las corrientes migratorias europeas, de italianos, de españoles, tenemos una cuestión del encuentro, tenemos una cuestión de reciprocidad en las relaciones, y en especial en los lugares más vulnerables. Repito, siempre y cuando se alcancen a cubrir las necesidades básicas. Cubriendo las necesidades básicas, y está comprobado que las personas que a veces tienen mayor vulnerabilidades son más felices.
Uh-huh. Estaba viendo hace poco una entrevista que le hicieron a David English, Este norteamericano que huyó del atentado de las Torres Gemelas y decide vivir en la Argentina. Y muy sorprendidos estaban los periodistas de Buenos Aires cuando él hablaba de la felicidad y él decía, el abrazo que en Estados Unidos no pasa, Las sobremesas largas que en Estados Unidos no pasa, las siestas que en Estados Unidos no pasa. Cuestiones tan sencillas que él las definía como situaciones de felicidad o que lo hacían feliz. Y que al resto de los que estaban allí acompañándolos, la mayoría de periodistas de Buenos Aires, les costaba horrores entender de qué estaba hablando, ¿no?
Sí, les cuesta horrores hasta que tienen que emigrar. Esa es la situación. Vos hablás con cualquier argentino que tuvo que emigrar y dicen que lo que más extrañan es justamente eso, el encuentro. Por eso no me parece casual que el argentino, esto corriendo 100% la visión religiosa de cada uno, pero el argentino más importante del mundo, como es Francisco, hable constantemente del encuentro, de la necesidad del encuentro. Como te decía recién, estas corrientes migratorias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de la mesa está servida para todos, es lo que hace que Argentina, amén de cada situación de crisis que ha vivido, siga posicionándose como un buen lugar para vivir.
Gaspar, ¿qué tal? Diego te saluda.
Hola, Diego.
¿Cómo estás?
Bien.
Hay una concepción casi filosófica, ¿no?, sobre el tema de que la felicidad es absolutamente individual, que no hay, el propio Platón decía que no hay una cuestión de felicidad colectiva, pero por lo que estás planteando es como que acá tenemos esa otra mirada, de decir, si estamos bien, si está bien mi entorno, estoy bien yo.
Soy un convencido de eso. Soy un convencido de eso. De hecho, estoy recién terminando una conferencia acá en la ciudad de Mendoza, donde traigo a colación el mensaje que dio Francisco el 21 de marzo de hace 3 años atrás, cuando el mundo colapsó. Y no es casual que el mismo mensaje lo transmitiera 5 décadas atrás Paulo Freire, el pedagogo brasilero, y 4 décadas atrás el gran poeta de la patria grande, nuestro Armando Tejada Gómez, que en el poema Canción para un niño en la calle, que me imagino que lo recontraconocen, el poema ese original tiene 3 estrofas, 13. Y la canción que hace popular Mercedes Sosa tiene solamente 5 de esas 13 estrofas. Y hay una estrofa que ha quedado perdida, y solamente aquellos que les gusta Armando la pueden conocer, que dice lo siguiente: existen 2 maneras de concebir el mundo, una, salvarse solo, arriesgando ciegamente a los demás de la balsa, y la otra, la de salvarse con todos, perdiendo la vida hasta recuperar al último náufrago. De eso se trata.
Claro.
De estar siempre ante la necesidad del otro, que te duela la necesidad del otro. No con una cuestión de dádiva o como una cuestión solamente de la solidaridad, sino con una cuestión empática, benévola, de estar a disposición y que me duela el dolor del otro.
Ahora también, Gaspar, es importante la mirada desde adentro, empezar por mí. Digo, si yo no estoy bien, si yo no soy feliz, si yo no estoy en paz, difícil es que pueda compartir o que pueda abrazar desde ese lugar al resto de las personas. Digo, también hay mucho de esto.
Por supuesto, por eso, a ver, también hablo dentro del modelo que desarrollé, que está en el libro, que tengo tu libro guardado, Celia.
Bueno.
Lo tengo firmado y guardado, lo tengo que llevar en algún momento.
Dale, cuando quieras.
Hablo del tema de la gratitud, la importancia de la gratitud. A ver, digo que no es casual que las principales religiones de Oriente y de Occidente tengan en sus escrituras el tema de la gratitud. Cuando conocemos el poder de la gratitud, de ser agradecido con lo mucho o poco que nos toca, empezamos a vivir en un estado plenamente consciente de bienestar. Si yo estoy bien, mi metro cuadrado está bien. y si mi metro cuadrado está bien, el que me está mirando, mira, pongo este ejemplo. Acabamos de terminar una conferencia con gente de la municipalidad y hablaba el director de recursos humanos, donde cuenta él lo que está haciendo en su oficina para trabajar la felicidad de su cliente interno. O sea, no es el que va a la peatonal del vino o el que va a la vendimia electrónica de la Alameda, no, de la Aristides. Es trabajar con sus empleados. Y el resto de las oficinas empiezan mirándolo como mirarlo al loco este haciendo meditación a las 7 de la mañana, pero de repente empiezan a ver que el clima laboral de esa oficina empieza a cambiar, empiezan a ver que la cultura organizacional de esa oficina empieza a ser positiva, y de repente el loco este que hacía meditación ahora quieren replicarlo otras oficinas. Claro. Repito, si mi metro cuadrado está bien, claro, el que está al lado me va a querer copiar, en el buen sentido de la palabra, y su metro cuadrado va a estar bien.
Bueno, precisamente quería terminar la charla preguntándote cuáles son los beneficios de la felicidad.
Mira, si hablamos de manera personal, una cuestión de que baja la hipertensión, de que vivimos en un estado de plenitud, donde no todo nos preocupa como nos debería preocupar, entonces bajamos el estrés, bajamos la ansiedad. Si hablamos de una cuestión corporativa, empresarial, está comprobado que se reduce la rotación laboral, las renuncias pasivas que hoy están en son furor. Las renuncias pasivas son aquellos que no renuncian al trabajo, pero dejan de trabajar. Y entonces dejo que todo fluya, pero mi parte yo no la hago. ¿Sí? Reducimos las renuncias pasivas, reducimos la posibilidad de burnout. O sea, es fundamental trabajar esto en los individuos, en las organizaciones, claro, y por supuesto en los organismos públicos. Claro. Soy un convencido que hay que empezar a elaborar políticas públicas en base al bienestar.
Bueno, y dijiste una palabra clave, que es trabajar. Digo, no es que un día te cae la felicidad encima y no, te cambia la vida, ¿no?
No. Mirá, dentro del modelo este que desarrollamos, la segunda habilidad es la esperanza. Y yo hablo de la esperanza, pero no, en la definición de la Real Academia Española, la esperanza es esperar a que buenas cosas sucedan. Me parece terrible esa definición. Me gusta hablar de la esperanza como un llamado a la acción. Yo me pongo en acción para encontrar ese futuro que busco.
Es así.
O sea, hay que trabajar.
Hay que trabajar.
Permítame, amo a Immanuel Kant, me parece una de las miradas filosóficas más importantes, y decía, que no recordaba ni la frase, pero es: la felicidad es más que un deseo, alegría o elección, es un deber.
Es un deber.
Es un deber.
Bien. Eso que vos estás planteando de Kant es lo que yo le he planteado a más de 10 intendentes en la ciudad, en Mendoza, y es lo que estamos llevando desde la Fundación Mundial de la Felicidad a más de 100 ciudades en el mundo. Es un deber de los organismos públicos que se hagan cargo del bienestar de sus ciudadanos. Ya el ABL quedó viejo, es del 1900 el ABL, que la sequía esté limpia ya está viejo. Entonces, si la municipalidad no me limpia la sequía, es que la municipalidad está vieja. Ahora tenemos que buscar herramientas, buscar actividades, buscar desarrollar el bienestar de su comunidad.
Bien. Gaspar, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias. Un beso grande. Feliz Día Internacional de la Felicidad.
Feliz día. Ahí está, el licenciado en Relaciones Públicas, especialista en bienestar organizacional y educación emocional, creador del modelo de habilidades emocionales del bienestar REGAR, autor del bestseller Florecer en el Infierno, un libro, y docente universitario de posgrado, Gaspar Contreras.